El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida patrocina Balva Regia. Para el tiempo. Ven a Mérida.
Bienvenidos al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Rogamos ocupen sus asientos. La representación...
Todos preparados a la Balva Regia, que comenzamos. ¿Y el coro? ¿Pero dónde está el coro? ¿Dónde se mete el coro?
Balva Regia, la puerta central de acceso a la escena del teatro romano. Ábrela con Olga Ayuso.
Bienvenidos, por fin estamos aquí un año más para disfrutar del teatro romano en un festival de Mérida que va a ser atípico, porque para empezar, cuando ustedes escuchen esto, yo estaré casi que sentada en las gradas del teatro romano, porque el concierto inaugural comienza a las 9 de la noche y hay que salir ya de casa para coger asientos. Vamos a hablar de todo lo que hay este fin de semana, de este concierto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, del concierto que va a ofrecer la Orquesta de Extremadura, que va a ser cantado, y de la película, la primera película que se va a proyectar en el Teatro Romano de Mérida. Pero también, por supuesto, como es el primer programa, haremos un repaso por todo lo que van a poder ver durante estos dos meses. Vamos ya con la música. Con Jordi Francés normalmente hablamos de música contemporánea, por cierto, no hablamos de Brahms ni de Schumann. Alguna vez yo creo que lo hemos hecho, pero no lo recuerdo. De todos modos, sí que vamos a hablar de Brahms y Schumann, porque saben ustedes que la Orquesta Freyschenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía inaugura el Festival de Mérida esta misma noche a las 9, por cierto. Lo venimos avisando durante todo este tiempo, porque normalmente las actuaciones del festival, conciertos incluidos, son a las 11 menos cuarto, pero este concierto es a las 9 de la noche, porque además lo va a retransmitir la 2 de Televisión Española, así que tiene que empezar a las 9 y el que llegue tarde se lo pierde. Así que les decimos que vayan con tiempo. A la Orquesta Freyschenet, que es una agrupación de los estudiantes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que es una de las más prestigiosas del mundo, la dirigen siempre directores invitados. Y en esta ocasión es nuestro queridísimo Jordi Francés. Bienvenido. No le voy a decir bienvenido a Mérida, porque ha estado ya 800 millones de veces. Pero tú has dirigido en el teatro.
Buenas tardes,
Olga. Muy buenas tardes.
Yo en el Teatro Romano de Mérida nunca.
¿Ves? No. Es que estaba yo pensando, digo, creo que no he dirigido
en el teatro.
He estado
aquí en Mérida, de hecho estuvimos hace poco con un concierto de flamenco.
Sí,
con el ensemble Sonido Extremo, con Celia Romero. Pero no, en el Teatro Romano he tenido el gusto de estar de público muchas veces en el Festival de Teatro, pero no he dirigido nunca.
Pues debe de ser bonito levantar la vista y ver el... Aunque uno está pendiente de lo que tiene que dirigir. ¿Por qué se ha elegido el romanticismo? ¿Por qué habéis elegido el romanticismo?
Bueno, en realidad eso es una decisión que a mí ya me venía dada. Pero de alguna manera no veo mal, ya que una entrada a ese teatro es siempre una visita a la historia, ¿no? Pues de alguna manera... Tampoco veía equivocado no hacer una visita a la historia de la música orquestal, cuya hegemonía ha sido durante algunos siglos Alemania, ¿no?
Sí.
Entonces, enmarcar el repertorio del concierto con el romanticismo alemán, pues no lo veía nada mal, especialmente esas dos obras, que son dos obras de dos compositores tan relacionados entre sí, ¿verdad?, como son Schumann y Brahms, que uno pues fue de alguna manera el padrino, quien apadrinó dentro del mundo de la crítica alemana, del mundo de la música, quien apadrinó a Brahms, ¿no? Y es un repertorio precioso, por otro lado.
Sí, la verdad es que es, yo creo que además eso, os digo, yo creo que es un caramelito también para inaugurar el festival. Brahms compuso, que esto sí que lo hemos hablado, porque además se programó en una de las temporadas de la Orquesta de Extremadura, compuso un concierto para el mejor violinista que había en aquellos entonces, que era su amigo Joachim. Siempre, nunca sé cómo pronunciar bien esto. Joachim. Y era muy difícil de tocar, extremadamente difícil de tocar, incluso con los violines que tenemos ahora, no con los que se tenía antes. Con lo cual, este señor se cabreó.
Sí, con ese concierto de violín, en realidad, se da una circunstancia, bueno, aunque sea un poco desviarnos del tema,
sí,
pero siempre
tiene
nos enrollamos
relación con el doble.
Bueno, claro. Con ese concierto para violín se da la típica circunstancia de compositor contemporáneo que escribe algo con la intención, que escribe una música con la intención de expandir los límites del instrumento,
sí.
Y el intérprete,
claro, lo expande
se
tanto,
cabrea al límite diciendo que esto es antiviolinístico, que esto no se puede tocar,
no
que
dedos.
Es una situación que se nos da habitualmente, con la mayor de las... Es casi rutinaria a los que solemos hacer repertorio
claro.
contemporáneo, que el intérprete se quejan. Y el, bueno, y la intención del compositor en realidad no deja de tener su cierta, obviamente, enfocada desde el rigor, desde el conocimiento
sí.
del instrumento, pero... Es una intención muy noble, que es expandir los límites de la expresión de la música
claro,
de tu tiempo.
Buscar sonoridades.
Buscar sonoridades diferentes, buscar aproximaciones técnicas diferentes, también hace el instrumento, que muchas veces pensamos que es una cosa genuina del la música actual, pero en realidad ha ocurrido en toda la historia.
Mm.
Uno de los grandes ejemplos es esto, que Joachim decía que este concierto es antiviolinístico, ¿no?
Y se enfadó. Y entonces Brahms... A mí me hace gracia porque ahora si nos enfadamos con alguien nos tomamos un café, pero Brahms le componía otro concierto que es el que vais a tocar.
Sí, la correspondencia entre Brahms y Joachim y todo lo que comenta sobre Joachim de Brahms en la correspondencia de Brahms con otros artistas o familiares es muy divertida en realidad. Es para hacer una serie de Netflix. Y bueno, sí que Brahms de alguna manera en bastantes sitios confiesa que es... una especie de tributo que quiso hacerle a Joachim y
para
un poco para
el pobre. Vamos a recuperar al mejor violinista que va a tocar mis piezas, por favor, con este doble concierto. ¿Cómo es el doble concierto? ¿Cómo es de normal? Porque ahora te preguntaré cómo ha sido para los estudiantes también.
Bueno, este doble concierto en realidad es a nivel formal es, digamos, tiene la típica forma de tres movimientos, ¿no? De movimiento alegro, más movido, un movimiento central quizás más lírico, ¿no? Quizás una música un poco más lenta, más enfocada hacia la expresión melódica.
Sí.
Y después un último movimiento que es una como así un carácter más de danza, un carácter más movido. En ese aspecto es bastante convencional y es bastante convencional en realidad, sin que eso vaya en detrimento de la música, pero es bastante convencional en realidad en el planteamiento de todo, en el planteamiento de los instrumentos solistas. Quizá la parte más original del concierto, que no lo es poco, es el hecho de que esté escrito para dos solistas.
Sí.
Y que ambos solistas tienen exactamente el mismo protagonismo,
peso.
El mismo peso, funcionan muchas veces como que uno acompaña al otro, funcionan los dos tocando, funcionan muchas otras veces los dos tocando la misma melodía, funcionan los dos tocando el mismo material, pero con pequeñas diferencias, hay diálogo entre ellos, hay en realidad toda la gestualidad que podamos imaginar que se puede, toda la interacción que se puede establecer entre dos intérpretes.
Sí.
Es muy, muy bonito, sí.
Que además son alumnos de la escuela también, los solistas.
Sí, son dos alumnos brillantísimos. Que es, bueno, este tipo de proyectos es una iniciativa maravillosa que lleva a cabo la escuela, que es dar oportunidades, dar muchas oportunidades en realidad de aprender en el escenario, de seguir aprendiendo, ya ejerciendo la... la práctica de la música en ocasiones tan interesantes como puede ser esta, ¿no? Como puede ser. Sí, y sí. Son dos solistas que, bueno, a pesar de ser estudiantes, tienen un nivel estratosférico, ganadores de concursos, tienen una trayectoria brillantísima y ya incluso mucha experiencia como solistas. Nunca dirías que son estudiantes si no lo supieras. Pensarías que son profesionales jóvenes.
Sí, porque además la Escuela Superior de Música Reina Sofía, la matrícula es gratuita para los alumnos. Se hacen audiciones, hay alumnos de 30 países. ¿Tú qué hubieras querido saber cuando estabas estudiando? Porque claro, esto yo creo que se comparan, ¿no? Los modos que tienes tú de enseñar, que también lo hace Jordi, aparte de dirigir, los modos que tiene Jordi de enseñar con yo hubiera querido saber esto cuando estaba estudiando.
Bueno, esa es una pregunta muy, muy curiosa porque en realidad es de la... forma parte de mis reflexiones a la hora de enfocar mi docencia, aunque mi docencia sí circunscribe únicamente a mis proyectos con las orquestas jóvenes. Pero bueno, son espacios en los que realmente me tomo muy en serio el compartir con ellos las reflexiones que me llevan a tomar las decisiones que tomo, porque al final hacer música es una toma de decisiones continua y simultánea e inmediata. Y claro, esas decisiones tienen que estar basadas en muchas cosas. Tienen que estar basadas en conocimiento, pero también en un posicionamiento estético y ético, muchas veces. Y esa, digamos, en los últimos años me he esforzado mucho en desarrollar maneras de, a través de la interpretación musical, intentar enfocar el trabajo y que ellos, o sea, intentar divulgar el pensamiento crítico en la interpretación, ese pensamiento que de alguna manera permite aproximarnos de una manera ética, sin duda, pero de una manera, pues eso, crítica, que de una manera que al mismo tiempo estamos convencidos de lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo estamos dudando de ello, que es lo único que, conservado a lo largo del tiempo, nos puede permitir crecer sin límites y sin más límites que los que nosotros nos pongamos. Y eso me parece muy interesante, muy importante.
Sí, porque además, si no, yo creo que te limitas. Que luego pasa siempre que todas las dinámicas de trabajo, al cabo de los días, hay días mejores y días peores, y días en que eres un ejecutante y días en los que, oh Dios mío, qué genial me ha salido todo. Pero se aspira a la excelencia todos los días, aunque luego ya saben ustedes qué complicado. Que Schumann, interpretáis la cuarta también.
Sí, que quizás tiene relación también con esto, su propia visión crítica sobre su propia música, ¿no? Porque la cuarta se da el fenómeno de que fue la segunda que escribió, en realidad, que 10 años después la revisó y por muchas y muy variadas razones decidió ponerle el número 4, ¿no? Y por eso es conocida por todos como la Cuarta Sinfonía. Es una sinfonía que compone sobre los años 40 y en realidad es una sinfonía muy peculiar. Muy peculiar. Es la típica sinfonía que, en realidad, no conectas con ella hasta que la llegas a amar.
¡Ah!
Es esa...
Esto es como cuando te pones un disco a veces y la canción que menos te gusta al cabo de las 4 escuchas es la canción que más te pones.
Quizás sí, porque es esta sinfonía que tiene bueno, algunos momentos de excentricidad, algunos momentos de contrastes que no llegas a entender hasta que no escuchas la interpretación correcta que realmente busca contar a Schumann y no contarse a sí mismo a través de Schumann. Y lo cual es una diferencia que me parece muy... Sí. Muy importante, como por ejemplo, bueno, que han habido ilustres músicos que se han intentado contar a sí mismos a través de Schumann porque lo consideraban que no era un compositor que escribiera bien la música. Todo el mundo reconocía que era buena música, pero está el típico
mito... No está bien escrita y le voy a poner yo aquí algunas cosas.
Como por ejemplo Mahler,
vale,
que reinstrumentó algunas de sus sinfonías, porque Mahler lo que quería era reconocerse a sí mismo en la música de Schumann. Era, de alguna manera, tocar Schumann con su propio sonido. ¿no? Lo cual, a ver, esto que no es ni mucho menos una crítica a Mahler, o sí lo podría ser, en cierta manera, pero porque en realidad lo que buscaba un intérprete a finales del siglo XIX, principios del XX, no tiene nada que ver con lo que buscamos
con lo que
los intérpretes,
ahora.
Claro, porque la forma de escuchar la música no era la misma, el propio ritual concertístico no era el mismo, la forma de al oyente al que nos dirigíamos
también.
Tampoco.
Claro, porque estaba yo pensando, digo, yo creo, porque claro, vivieron los dos en la misma época en la que en la restauración de arte lo que se llevaba era intervenir en la obra.
Intervenir, claro.
No dejarlo tal y como está. O sea, a mí me hace gracia porque si vas por la Alhambra, cuando ves las esculturas del Museo de la Alhambra, las que parecen Heidi están intervenidas, porque antes siempre la policromía era mucho más clara, pero claro, luego las, o sea, claro, yo no me había planteado que esto ocurriera en el mundo de la música, pero es claro, es muy curioso.
Es una, a ver, una época en la que el pensamiento de la expresión subjetiva está en el máximo auge,
el
auge de la modernidad, todo eso, el pensamiento moderno, pues permite permite que si vemos ahora las prácticas de entonces nos escandalicemos por muchas cosas, pero en realidad eso es un ejercicio, o a mí me gusta hacer un ejercicio de arqueología emocional, ¿no? De ver qué es lo que emocionaba entonces, qué es lo que tenía todo el sentido del mundo entonces, que es muy probable que hoy en día no lo tenga. Y eso es lo que hace en realidad a la música fascinante también,
claro.
¿No? O sea, todas esas visitas que podemos hacer a los... a las arquitecturas de la emoción de hace siglos, pues me parece muy...
Yo iba a decir, y este diálogo entre... A veces no es un diálogo, es voy a reescribirte, pero...
Claro.
Pero es bonito también.
Es precioso.
Sí, es muy curioso.
Es precioso,
sí.
Que en realidad, ¿qué es lo que hacemos si no los intérpretes? Sino establecer,
claro,
una relación dialéctica...
Reescritura, exactamente.
Con un texto, ¿no? Es un texto, una partitura es un código. Es como, a mí me gusta,
claro,
verlo como un mapa, ¿no? Es el mapa, no es el territorio. Es la lectura del mapa lo que hace el territorio cada vez más diferente.
Distinto,
¿no?
Exactamente.
Y hoy en día la música se plantea, o la planteamos desde los músicos clásicos, o quiero pensar que ya estamos todos metidos en la onda de plantear la música como un acto de comunicación,
sí.
No como la reproducción de un texto, sino como un acto de comunicación en la que todo tiene sentido si consigues transmitir unas ideas y que esas ideas sean recibidas por un público. Y eso, y esa perspectiva acaba influyendo en la forma en que tocamos, en la forma en que comunicamos, en la,
claro,
forma incluso como hablamos los músicos,
sí,
en todo, ¿no? Y ese salto que tiene que dar la música clásica, que ya lo está dando, pues es lo que quizás nos va a permitir que empecemos a destruir prejuicios,
sí,
que la sociedad tiene sobre nosotros, que no están fundados en nada más que en esa herencia histórica que tenemos de cuando la,
claro,
música
la
era
música
un objeto intocable,
sí,
¿no? Que había que había que estudiar mucho para poderla entender, ¿no?
Sí.
Es que eso no tiene sentido.
Pero luego es divertido cuando vas con gente que no es aficionada, pero te los llevas, que eso hago yo con mis amigos, de vámonos a concierto, y luego sales y dices, a partir de ahora vamos a venir a todos, ¿vale? Y tú dices, mira qué bien, ¿sabes?
Claro.
Porque es muy curioso verlo, y salen fascinados, y es muy hermoso ver un concierto en directo. Es muy bonito escucharte un disco de la Filarmónica de Berlín, pero como ver tocar en directo, no hay nada, por muy pulcro que suene el disco. Es que no hay. Cuando hay directores que dicen, es que esto ha fallado porque se fueron los vientos 2 segundos, digo, ni nos hemos dado cuenta. Digo, y además, no. O sea,
es que no nos importa.
El error para el público incluso es bonito. Hombre, a no ser que sea una cosa que merezca un pateo,
claro,
pero los pequeños matices son bellos.
Son bellos, por supuesto,
claro,
que sí. Al fin y al cabo, el
concierto... tanta perfección en esta
El concierto
sociedad, ¿no?
Es un acto de profunda humanidad.
Sí.
O sea, el concierto, la función de teatro, los actos que nos permiten, o sea, la convocatoria
Contar.
Que nos permite,
claro,
compartir un tiempo, un espacio y
con otros.
Hacer una vivencia simultánea con otros, eso me parece que es uno de, de las cosas que realmente valen la pena del mundo.
Claro, cuando
actual.
A mí me decían, ay, porque el cine con las plataformas en casa, digo, yo tengo plataforma en casa, pero es que el cine es otra cosa.
Claro.
Cine es ir allí, sentarte, buen sonido, estar con otra gente.
Claro.
Escena que te ríes, y te ríes con más gente a la que no conoces de nada. Eso está muy bien.
Claro, yo eso le digo, es como una lata de atún o bucear en el mar y ver a los atunes.
Claro.
¿Sí o no? Claro. Una lata de atún, pues bien.
Sí, bueno, te la abre y la echa en la ensalada.
Claro, pero bucear y ver a los atunes es otra experiencia. Y que yo creo, y lo he comentado estos días con algunos colegas, que yo pienso y confío, llámame optimista, pero pienso y confío que estos rituales humanos...
Sí.
En esta sociedad hiperconectada, hiperglobalizada, van a revalorizarse
más
progresivamente. Porque si bien hay los fenómenos, actuamos mucho en reacción a lo que sucede en el mundo, lo que sucede en el mundo va en sentido contrario, va en el sentido de la alienación...
La individualidad salvaje, el neoliberalismo, etc.
Por tanto, estos rituales van a ser esos oasis.
Sí.
Y así yo lo creo. Y de alguna manera esta pandemia nos, en los conciertos, cada concierto, hay esa sensación, no solo es el concierto, la celebración del concierto, sino también la celebración de poderlo hacer, ¿no?
Sí, Memé Tavares, que es una actriz maravillosa, que trabaja aquí en Extremadura, y es brutal y tiene un concepto de teatro maravilloso también y dirige genialmente, me decía, dice, tengo otro concepto de público. Dice, como un... Dice, antes era como sin el público, no podemos hacer nada. Dice, pero ahora lo veo más como soporte. En el sentido que, claro, dice, he visto que sí que es verdad que estaban deseando venir a una obra de teatro. Porque, claro, durante un año casi sin currar, te planteas, ¿seguirán viniendo a los conciertos? ¿Tendrán miedo de...? Y ese cambio de visión también de la gente que tú tienes ahí enfrente para la que trabajas también, eso me parece fantástico.
Sin duda.
O sea, yo creo que sí que va a ser un... O sea, están siendo oasis también. La primera vez que vas después... ¿Tú te acuerdas lo primero que fuiste como espectador? Ya de eso,
sin
de
duda.
Podemos salir de casa.
Fui a ver el corto de Almodóvar, de La Voz Humana.
Sí, qué
bonito. A los cines Embajadores de Madrid. Sí. Y claro,
yo
fue
un ritual,
claro. Es como decir, por fin, algo liberador.
Exactamente,
¿no?
Yo iba como nerviosa, diciendo, voy nerviosa al teatro a ver una obra de unos amigos míos. Iba nerviosa, y tú dices, oh, qué maravilla. Así que ya saben ustedes, esta noche a las 9, las puertas se van a abrir a las 8:15, o sea que tienen mucho tiempo para entrar en el teatro, cenen después. Jordi Francés dirige a la orquesta Freixenet con obras de Brahms y Schumann de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Pues Jordi, un placer como siempre hablar contigo.
Igualmente, Olga, venga, hasta la próxima.
Brahms y Schumann en ese concierto, y luego habrá otro también con una orquesta sinfónica profesional ya. En este caso, saben ustedes que la orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía es de estudiantes, aunque sean maravillosos todos ellos, de los mejores del mundo, pero esta orquesta es profesional. La Orquesta de Extremadura va a ofrecer lo que podríamos denominar un espectáculo que va desde Bach a Rossini, pasando por Arvo Pärt o el mismísimo Iron Maiden. Así que tenemos música clásica y de otro tipo. From Back to Radiohead es el concierto que va a ofrecer la Orquesta de Extremadura. Dirigirá Michael Thomas, el tenor es José Manuel Zapata, y luego estarán también los músicos Juan Francisco Padilla y Rubén Rubio, bien conocidos por todos, porque va a ser un concierto que va a abarcar unos 2 siglos de música y que va a tocar todos los palos, yo creo, José Manuel Zapata.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo.
Que conocías a Radiohead, porque en la rueda de prensa dijo, no sabía quién es Radiohead. Digo, no me lo creo, pero a lo mejor pueden pasar las cosas.
Es que yo era más de los chunguitos, entonces no... en mi época infantil. Y de estas cosas que siempre encuentra la gente interesante, que te presenta cosas interesantes, ¿no? Y a mí Juan Fran Padilla, que es el padre de todo esto y el arreglista, el que tiene toda esa música sonando en la cabeza... el que me habló de Radiohead y me puse a escucharlo y dijo, pues mola un montón.
Es que son muy buenos.
Sí, ¿sí? Sí. Afirmo.
Que son muy buenos, sí. 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 Y entonces, claro, lo bonito es que un amigo te descubra nueva música también, que se incorpora a la vida.
Claro.
Pero lo que yo no sé es si resulta complicado para un tenor cantarla por los registros vocales y todas estas cosas.
Muy complicado. Muy complicado, sobre todo las rockeras más rockeras, la de Iron Maiden, por ejemplo, de Trooper, es muy complicado porque esta gente canta, los rockeros, es que los rockeros cantan muy bien y cantan cosas muy difíciles, muy agudas.
Sí.
Entonces hay que adaptar a la voz, a la voz lírica.
Sí, son pecagritos.
Claro. Sí, pero muy bien pegado, ¿eh?
Sí, muy bien pegado, pero
pecagritos,
claro.
O sea. Entonces tú tienes que adaptarla a tu voz y la adaptación pues es complicada, pero es factible.
Sí, se puede hacer. ¿Que cómo son los arreglos? A mí me hace gracia porque la gente que no sabe de música, que no tenemos por qué saber, pero la gente que no sabe de música, a mí me pasaba antes de saber este tema, que yo pensaba, ¿vas a tocar el Yesterday con orquesta sinfónica? Digo, pues tú tienes la partitura, tocas y ya está. No, detrás hay un trabajazo.
Detrás es el trabajazo. O sea, este proyecto, From Back to Radiohead, son los arreglos. Una persona que es Juan Francisco Padilla, que ha oído la melodía de Björk, por ejemplo, de Hyperballad, y con su cabeza construye todo el sinfonismo. Y eso es muy difícil de hacer y de hacer bien.
Claro.
Y la diferencia de este From Bach es eso, que la orquesta es protagonista porque los arreglos son protagonistas. Y son arreglos maravillosos, que hacen que la versión orquestal te guste más que la original. Y es una cosa muy difícil de conseguir.
Porque hemos visto muchas veces, José Manuel, arreglos de estos que dices.
Que cada día. Y esto mañana lo veréis, y los que vengáis, que veréis cómo mejora la versión original.
Sí, yo hasta hice un reportaje de las peores versiones. Dios. Y había cosas
horribles. Hay cosas horrorosas.
Había cosas horribles.
Es verdad, es verdad. Hay que, por eso, cuando toca una cosa, que sea para mejorarla, para empeorarla, ¿no?
Sí, bueno, debutas en el Teatro Romano.
Sí. Me siento, no sé, un emperador o algo así. El tenor emperador. Claro. El tenor emperador suena casi a pescado.
O el tenor emperador suena genial. El tenor emperador.
Me encanta estos marcos incomparables, como le decíamos muchas veces.
Se dice el marco incomparable esta voz. De hecho, Miguel Murillo escribió una obra, es un dramaturgo de aquí, muy conocido, y escribió una obra que se llama El marco incomparable. Lo que pasa, ya estábamos hartos del marco incomparable.
Los marcos incomparables, en general, suelen ir acompañados de una acústica pésima, que no es el caso. Que la acústica del teatro es estupendo porque es maravillosa. Además, antes se entendía mucho más de acústica que ahora, no sé qué pasa.
Sí, se colocaban unas ánforas de no sé cuántas toneladas de agua, se tapaba el techo, claro, porque aquí hay el problema de que no hay techo. Entonces, sí que se pide a veces una cierta sonorización, porque si no, se pierde. Pero,
sí, pero es muy natural, está muy
pero
bien.
Pero se puede conseguir.
Los romanos eran muy
listos. Ya se lo dejamos a los técnicos de sonido, pero se puede conseguir que quede, que quede maravilloso. Sí. ¿Cómo habéis llevado la pandemia, los cantantes de ópera?
Pues en dique seco absoluto. En dique seco absoluto.
Mal, claro.
Y muy mal. O sea, muy, muy tristes porque nosotros nos debemos al público y vivimos para el público, para la gente, para llevar la música a la gente. Entonces, si no lo hacemos, es como estar como un león en una jaula. Igual, lo mismo. Igual.
Sí, además es que lo que no sé, porque sí que es verdad que se ha retomado la programación teatral, etcétera. Pero no sé yo si los grandes teatros de ópera, teniendo en cuenta todavía que hay restricciones de aforo y esas cosas, que la ópera es cara, señores. Sí. No sé si se han lanzado y va a haber temporada buena a partir de otoño.
Sí, sí. De hecho, el Real y el Liceo han mantenido la temporada durante este año.
Sí.
Con restricciones, pero no han
con
mantenido.
Con restricciones, exactamente.
Y ya el año que viene una temporada prácticamente normal. Sí, lo que pasa, claro, que los aforos son más reducidos.
Sí. Sí, pero yo siempre cuando dice la gente es que los aforos son más reducidos, digo, es mejor con aforos reducidos que la inexistencia.
Totalmente,
la inexistencia
de acuerdo.
Es lo...
Nos mata.
Exactamente, lo peor. ¿Es un espectáculo este que va a girar? ¿Que vamos a tener oportunidad de verlo? Lo digo porque como esto se emite por la web también, hay gente que a lo mejor no puede venir este mismo sábado, día 26, al Teatro Romano y dice, ay, ojalá vengan por Valencia, es un poner.
Pues es que la has clavado porque vamos a Valencia.
¡Ah, fíjate! Pues no lo sabía, señores.
Lo que pasa es que en el mundo de la música clásica no se puede girar porque no tienes una orquesta fija con la que girar, ¿no?
Exactamente. Entonces, hay que venderle el proyecto a las orquestas, ¿no?
Exactamente. Entonces lo vamos a hacer con Valencia, lo hemos hecho con Granada, lo hemos hecho con la Orquesta Nacional. Y sí que, porque es un proyecto que gusta mucho, porque al final te acerca a nuevos públicos y se ve la música esta que llamada clásica, que es buena o mala, ¿no? Se ve de otra manera.
Sí, ayer se presentaba la programación de... No, el martes. Ya no sé en qué día vivo, porque yo cuando empiezo el festival ya... Aquí en Extremadura decimos una palabra preciosa que es zalear. Pues yo ya zaleo el calendario, ya no sé en qué día vivo. Pero el martes, era el martes, día 22, se presentaba la programación de la Orquesta de Extremadura. Y ya no sé qué iba a decir. ¿Qué me has dicho lo último? Esto es una entrevista así, tranquila y serena.
Que no se puede girar con la...
Ah, eso, es verdad. Hablaba con Esteban de proyectos con el resto de orquestas y me decía, claro, dice, cuando se lanza un proyecto con una orquesta, por ejemplo, imagínate que tocan con... Vetusta Morla, cuando sí. Tocó con la Orquesta Sinfónica de Murcia, dice, bueno, ya esos arreglos sí se pueden ir vendiendo a otros
a otras
orquestas y hay oportunidad de verlo en el resto del país, que es una maravilla. Así que yo creo que es muy bueno. Lo que yo no sé es si atrae a nuevos públicos. Pues yo creo que siempre hay gente que se queda tocada, José Manuel, o sea, uh-huh. Cuando vas a un concierto, la primera vez que vas a un concierto de música contemporánea, por ejemplo, ¿no? Que es como un shock.
Anafiláctico, sí.
Sí. Pero sí que hay veces que hay gente que va a ver su grupo favorito o a ver qué me cuentan desde From Back to Radiohead, pero sí que yo creo que si hay una persona o dos en el público que de pronto dice, oh, voy a seguir yendo a los conciertos de la Orquesta Sinfónica.
Esa es la esperanza que tenemos, que al final dejar... aunque suene muy mal decirlo, el virus, ¿no?
Sí, sí.
Inyectarle, inocular el virus de la buena música y de la música orquestal. Eso es lo que pretendemos siempre. Porque te cambia la vida, te hace la vida mucho más emocionante cuando descubres un instrumento tan potente como una orquesta sinfónica.
Sí, sí, porque además son muchos instrumentos tocando a una para un mismo proyecto. Cuando hay solistas es absolutamente maravilloso también, porque es como una guindilla... En una sopa o una guinda en un pastel.
Eso.
Y eso, exactamente, digo, esto es absolutamente estupendo. Y además Michael Thomas dirige, que es brutal ver a este señor.
Es brutal. Y leyenda. Tocar, porque dirige y toca el violín.
Es verdad, es y una es barbaridad. Una leyenda de la música este señor.
Claro, es que Michael hay que decir que ha trabajado con Paul McCartney, que hizo la Juliet Letter de Elvis Costello con él, las compuso él, las compuso Michael Thomas, o sea, es una leyenda.
Sí,
con Björk ha tocado también, con Raimundo Amador, con Kiko Veneno, y encima es uno de los mejores violinistas que hay, o sea, es una pasada.
O sea, que es que este concierto promete, señores, vayan a todo lo que
vengan
hay este
mañana.
Fin de semana, exactamente, vengan mañana a ver el From Back to Radiohead, José Manuel Zapata, allí estaremos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, mi niña.
Y este es uno de los temazos que van a interpretar.
Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango le emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de canto. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.
En la orquestra.
Y esta es la banda sonora, uno de los temas de Bienvenidos a España. Tenemos cine, será el domingo, y hemos hablado con su director también, ¿cómo no? Saben ustedes que normalmente tenemos cine en el Festival de Mérida, pero en el Foro Romano, no en el Teatro Romano. Pero en el Teatro Romano surgió el germen de una idea que llevó a Juan Antonio Moreno y a la productora Making Doc a realizar un documental del que en Canal Extremadura Radio llevamos hablando, pues creo que 3 o 4 años, pero que por fin el 18 de junio se estrenó. Juan Antonio Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga.
Qué maravilla, qué Bienvenidos a España se pueda ver el domingo en el Teatro Romano de Mérida.
Qué placer, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, es un honor, ¿no?, que podamos ver Bienvenidos a España en el mismo Teatro Romano, ¿no?, que sea la primera película que se va a proyectar en la historia del festival y del teatro, ¿no?
Sí, porque eso, yo no sé si hay nervios, o sea, porque el estreno da nervios, pero esto yo creo que da un poco de nervio también.
A nosotros estamos un poco nerviosos y muy ilusionados, muy emocionados con la proyección del domingo. Va a ser la proyección más especial, van a venir muchos invitados y estamos muy contentos y muy ilusionados de compartirla con todo el público extremeño y con todo el público que venga a Extremadura este fin de semana.
Se estrenó en Hot Dogs en Toronto, que es está en Canadá, saben ustedes que es la capital de Canadá, pero tienen la capital de Canadá es Ottawa, perdón. Mira que está en Canadá, en las 2 ciudades, pero Toronto es una de las ciudades más importantes de Canadá. Iba a decir que son países occidentales, pero la cultura canadiense y la española son bastante distintas.
Sí, de hecho la película en Canadá fue recogida con mucha sorpresa y con mucha expectación. Y estaban encantados, no solamente por la temática y por la mirada, sino por acercarles a nuestra cultura que tanto admiran.
Claro, sería un poco como qué pasaría si nosotros canadienses fuéramos a España a trabajar. Así que, bueno, esto surge tras la visita, estuvimos con ellas, con Sadaf y Shafnan Rahimi, 2 boxeadoras afganas que fueron las protagonistas de Boxing for Freedom que vinieron a Mérida.
Y que vinieron a Mérida, vinieron
a presentar la película, que estuvimos con ellas.
Estuvimos en ese foro que has citado anteriormente y luego visitaron, bueno, fueron invitadas para ver una obra de teatro en el mismo Romano. Y estábamos
¿Tú te acuerdas de qué obra era o no?
No me acuerdo la obra
ahora mismo. Yo no me acordaría
mismo,
de la
porque
obra.
Porque es verdad
tampoco.
Que estaba muy pendiente de ellas, claro, observándolas, de sus reacciones. Estábamos en el palco y fue un impacto. Lo que sí sé que en la escena había una orgía. Y ellas se giraron, se taparon la cara y yo las estaba observando y me estaba riendo y fue muy divertido. O sea, ver ese impacto, ellas me decían, no podemos ver esto por nuestra cultura.
Podemos boxear, pero esto no lo podemos ver. Ay, la verdad es que es gracioso porque cuando yo he hablado con gente del teatro que hacen teatro gestual, como Illana, por ejemplo, ¿no? O Alba Durán, que tal, dice, claro,
El problema de cuando vas a otros países es que hay gestos que tú tienes muy interiorizados pero que en otras culturas no se pueden hacer. O sea, claro, es que depende de lo que muestres, para ellas eso es muy obsceno, o sea, debería estar fuera de la escena. Vale, se quieren, pero orgías no, por favor. Que... Y esto te dio a ti el germen de la idea de decir, oye, ¿cómo es el proceso? Siempre hemos hablado, bueno, y vosotros también, nuestra vida como niños refugiados en Europa también tiene relación con este Bienvenidos a España, pero es cómo es el proceso de ser tierra de acogida, ¿no? ¿Acogemos bien o mitad y mitad?
Bueno, Extremadura es una tierra de inmigrantes y España también lo es y lo ha sido, ¿no? Y, bueno... Voy a adelantar un poquito, pero yo sí. En la película sí que confieso o reconozco que España es un país cálido y acogedor. Yo creo que somos un país de gente muy diversa y en el fondo acogedora. Que hay cosas que mejorar, que hay cosas sin duda. Y que tenemos en algunas ocasiones miedo a lo desconocido, miedo al otro, pues también. Pero somos una tierra de acogida.
Sí. Bueno, cuéntanos un poco, porque con esto sí que no se hace spoilers, pero ¿quiénes son los protagonistas de Bienvenidos a España? Porque, claro, esto es como... Voy a hacer una película que hable de gente refugiada que llega aquí. Pero, claro, hay que hacer un trabajo de producción, de ponerse en contacto con CEAR, por ejemplo, ¿no? Supongo, con Comité de Ayuda a Refugiados, o con asociaciones, o con algo para decir, oye, ¿cómo podemos abordar esto?
Pues la película, como bien decía Olga, nació en Mérida, ¿no? Y nació durante esa visita de Sadavi y de Safnán, y también, además del teatro, estuvieron visitando la ciudad y lo estuvieron haciendo con algunos familiares nuestros y familiares del equipo de la película. Y recuerdo al padre del director de fotografía contándoles en el Museo de Arte Romano la historia de España y las dos pobrecitas que no se enteraban de nada. Y él divertidísimo, intentándoles ser lo más amable y lo más hospitalario posible, y no se enteraban de nada. Y todo les chocaba, todo era un choque para ellas. Entonces, claro, y fue aquí, además, en Extremadura, donde ellas decidieron solicitar asilo, pues porque tenían su vida, sus vidas corrían peligro en Afganistán. Entonces, este fue el origen de la historia. Desde ahí, nos pusimos en contacto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para que ellas solicitaran asilo. Y fue ahí cuando dijimos, vamos a hacer esta película porque lo que estamos viviendo con ellas nos toca, ¿no?
Sí.
Nos toca y tenemos que contarlo. Y nos parece también divertido.
Sí, es verdad. Es que, claro, o sea, es un drama el abandonar tu país e irte a otro, pero es divertido, que te amenacen de muerte en tu país, es un drama horroroso, pero es divertido el proceso de el choque cultural. Claro.
Absoluto. Y queríamos rodar íntegramente la película en Extremadura y que fuese Mérida la ciudad donde se desarrollase la historia. Pero bueno, por algunas razones no pudimos hacerlos en el centro de acogida de Mérida en ese momento y fuimos a buscar otro centro de refugiados. Y en Sevilla encontramos, muy a las afueras de Sevilla, pasando ya por la autovía de Málaga, pues un antiguo burdel, un antiguo puticlub que acababa de ser reconvertido...
¿En centro de refugiados?
En un centro de refugiados.
¡Qué bonito!
Y a mí me impactó tanto, digo, esto creo que tiene
algo... Sí, esto tiene una historia también, porque luego hay trata de mujeres también, a veces, en muchos clubes. Entonces,
historia de trata que yo venía de contar, porque yo venía, recuerdo cuando llegué a ese centro de refugiados, de terminar la última secuencia de Donde nos lleve el viento. Venía de Melilla con una mujer víctima de trata y que fue acogida en Sevilla. Y... llegué a ese antiguo burdel que acababa de ser convertido en un hogar. Los trabajadores, con toda la ilusión, me enseñaron el centro con los jacuzzis, el garaje privado, la pista de baile. Y a mí...
Oye, pues mira.
Y dije, esta va a ser nuestra casa de Bienvenidos a España.
¡Qué bonito!
En el rodaje. Y entonces así fue como llegaron los protagonistas.
Claro.
Pues una familia de Libia, que acababa de salir de Libia...
Huyendo, de todo el horror, exactamente.
Huyendo del conflicto, con 8 hijos y uno más...
En camino,
que iba a dar a luz inmediatamente. Con una niña de Yemen, Omnia, que venía también huyendo de la guerra con sus padres y con sus hermanos. A Marwan, un chico homosexual, marroquí, de 18 años.
Entonces tienes que salir de allí por patas, exactamente.
Divertidísimo. con muchos conflictos de convivencia, porque claro, en el centro había personas de Ucrania, de América Latina, de Venezuela, del norte de África, subsaharianos.
Claro, que si eres gay, culturalmente tampoco lo tengo yo muy asumido, con lo cual te puedo rechazar.
O sea, dentro del
hay que hacer una labor de educación muy grande, claro.
Estaba Alma y Marta también, una pareja, que llevaban 20 años ocultando su relación en El Salvador.
Queremos conocerlas ya. Queremos conocer a todo el mundo ya. ¡Qué bonito! Sí, porque además yo no he querido, aunque se ha estrenado, yo no he querido ver la película precisamente para verla por primera vez en el Teatro Romano, porque creo que va a ser una cosa muy emotiva. Así que queremos conocer a todos esos protagonistas ya. Si no la han visto en cines o si la han visto pero quieren volver a verla otra vez, pues ya saben que el domingo hay una oportunidad maravillosa en el Teatro Romano de Mérida. Bienvenidos a España, bienvenidos a Mérida. Y Juan Antonio Moreno, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Nos vemos el domingo en el teatro. Something familiar, something peculiar,
something for everyone, a comedy tonight. No me digan que no están cantando esto ya. La obra inmensamente famosa es A Funny Thing Happened in the Way to the Forum, y aquí en España la conocemos como Golfus de Roma. Es un musical mítico de Stephen Sondheim que vamos a poder ver con Carlos Latre como protagonista. Pero habrá más obras, sí. Vamos a resumirles la programación del Teatro Romano. Por ejemplo, comenzamos barriendo para casa Hipatia de Alejandría, dirigida por Pedro Antonio Penco.
La primera mujer filósofa, matemática, todo eso lo englobaba la filosofía, bueno, astrónoma, muy obsesionada por el mundo del universo, sobre todo, y nada, pero vive en un mundo, en ese momento, en un mundo, un siglo IV después de Cristo, que los cristianos estaban en su máximo esplendor, y que la intolerancia llegaba a límites absolutos.
Y también Las suplicantes, de Silvia Zarco y Eva Romero, protagonizada por María Garralón.
Yo pensaba que me iba de aquí y que no iba a catar yo el romano, pero parece ser que sí, se me ha concedido. Entonces, agradecida a eso, agradecida a pertenecer a una compañía donde el 98% es gente de aquí, de vuestra tierra, extremeña. Yo ya les he dicho que durante todo este tiempo yo voy a ser la más extremeña de todas.
No faltarán los pasacalles. Asaco nos traerá la historia de Ícaro para hacernos volar, aunque no demasiado cerca del sol. José Maestro.
Lo que vamos a representar es una versión que ha hecho mi compañero Javier Ceballos de la leyenda de Ícaro. Concretamente son tres personajes que estuvieron con Ícaro hace mucho tiempo y que van a venir a Mérida a intentar enseñar a volar a todo el mundo.
Entre las obras de este año, además del Brujo con los dioses y Dios, que comienza la semana que viene, sobre el anfitrión de Plauto, y Golfus de Roma, que estamos escuchando, habrá más comedia con Mercado de Amores, protagonizada por Pablo Carbonell.
Estamos preparando una mixtura con textos de Plauto que van a provocar que se caiga el Teatro de Mérida de risa.
Pero también habrá Tiempo de Tragedias con Edipo, dirigida por Luis Luque.
Y ahora vengo con un Edipo renovado, una nueva escritura, a partir del mito, que yo creo que nos enseña, los mitos nos enseñan los valores que poco a poco en algún momento estamos empezando a perder. Y creo que nos recuerdan lo que somos y nos enseñan a estar mejor en el mundo, a ser mejores personas.
Texto de Paco Becerra, nada menos. Otro textazo, eso lo prevemos, el de Antonio y Cleopatra con Ana Belén y Lluís Omar, dirigidos por José Carlos Plaza, un Shakespeare imprescindible en versión de Vicente Molina Foch. Y en medio, cine los lunes en el foro, obras de teatro amateur a gusto en Mérida, el campo de trabajo, jornadas de formación y ese monumento maravilloso que hace que se olviden todos los males. Nos vamos con música, mucha música. Toda la música. Inma Calvo estuvo en la realización técnica. Ya saben que regresamos el viernes que viene. Les dejamos con Radiohead, que no es mala compañía.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha patrocinado Balva Regia. Para el tiempo. Ven a Mérida.
watching me. Oh, these things are too precision. Oh, these things are one day swallow whole.
All these things are one day swallowed.